Oramos. Señor, solo queremos darte muchísimas gracias por la bendición que sentimos de tu presencia en nuestras vidas y aquí entre nosotros. Darte muchísimas gracias porque sabemos que todo lo que hemos cantado, hablado y compartido hasta hoy es real y tú eres un Dios real. Y hoy, de alguna forma, pedirte que lo que voy a compartir que vaya en unión contigo. Y ayúdanos a ser personas que te aman a ti, que te obedecen y que te sirven, pero que somos a la vez sencillos y naturales. Gracias por tu presencia, por tu palabra y gracias por el ejemplo que hoy vamos a leer de un personaje muy conocido. Y permítenos verlo de una forma un poco diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Génesis capítulo 12. Si eres estudioso de la Biblia, sabrás enseguida que Génesis capítulo 12 empieza la historia del pueblo de Israel y empieza la historia contándonos cómo Dios tiene una charla, por decir así, con un personaje muy, muy famoso que luego es referencia para todo el pueblo de Israel y que se repite una y otra vez, y ese personaje es Abraham. Y yo no sé dónde tendrás a Abraham tú en tu mente, si parecerá un superhombre por las cosas que hizo o sencillamente una persona. Y el reto, cuando he leído la historia de Abraham, desde el 12 hasta el sacrificio, o cuando iba a sacrificar a su hijo, a Isaac, ¿sabes lo que he visto? He visto una persona sencilla, una persona normal, con una cualidad que yo creo que a veces nosotros no potenciamos 100%. Es una cualidad que es muy sencilla, pero es una cualidad que la abandonamos para cuando hay casos extremos. Abraham supo vivir constantemente con esa cualidad y no solo eso, sino que supo estar abajo y arriba siempre con esa cualidad. Me llama mucho la atención de Abraham, ahora repasamos rápidamente su vida, sin leer todo porque sería un poco largo, que cuando Abraham se equivoca o hace cosas mal, y uso la palabra peca, yo no veo que Abraham se tire en el suelo y se quede parado. Me da la sensación de que Abraham hace las cosas mal, se levanta y sigue, como diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, aunque sí reconoce que ha pasado algo, pero hay algo en lo que él está aferrado, dice, bueno, pues me he equivocado, perdona, Señor, y sigo para adelante. He hecho esto mal, perdona, Señor, y sigo para adelante. Y yo veía una persona que sabía vivir una vida muy cercana a Dios y una vida normal y natural con Dios. Antes de meternos en esto, escuché por la radio una frase acerca del padre de un famoso, y dijo que el padre del famoso era una persona obsesionada con la religión. Y claro, yo pensando en Abraham, escucho esta frase, obsesionado por la religión, y entonces pensaba en mí mismo, pensaba en mi trabajo, pastor evangélico, apostólico, romano, casi, dice, y yo pensaba en mis hijos, y digo, yo no sé, el día que hablen en la radio de mis hijos, que van a ser famosos todos, van a decir, lo que pasa es que el defecto que tenía este chico es que su padre estaba obsesionado con la religión. Qué feo, ¿no? Y sabes que yo empecé a pensar un poco en esta frase y yo creo que a veces vivimos nosotros obsesionados con la religión en vez de vivir una relación. Dices que nosotros no somos religiosos, eso es mentira, somos religiosos, no pasa nada por decir que somos religiosos. Porque si tú miras la definición de religioso, encajamos perfectamente, ya está. No pasa nada, no, ¿qué miedo hay que soy religioso? Soy religioso. Yo tengo una religión, sí tengo una religión, y no pasa nada por decir que tengo una religión. El error está en que seamos personas obsesionadas por esa religión. Y la obsesión se ve mucho en las personas que están constantemente flagelándose. O cuando están orando, que siempre oran y se tiran más de media hora orando, pidiendo perdón por todos sus pecados, por todo, por toda la carga, por todo. Es como que viven achantadas en lo malas que son en vez de ver lo que Dios ve en ellos o lo que Dios ve en nosotros, si Dios ve personas buenas. ¿Y por qué ve personas buenas? Porque es que Dios, si tú has hecho lo que tienes que hacer, ya nos ve a través de su Hijo y es como una lupa que nos cambia y ya somos personas buenas. Pero nosotros vivimos como si Cristo no hubiese muerto en la cruz, como si ese sacrificio no hubiese valido para nada, y vivimos constantemente autocastigándonos, autoexigiéndonos. Mira, cuando tú dices, es que yo tengo que ir a la iglesia, y lo dices no porque tú sientas que en la iglesia te alimenta y te edifica y disfrutas de todo, sino que lo dices como una obligación, porque si no, el Señor te va a mandar un rayo y te va a castigar, esa semana va a ser terrible. Entonces, si lo dices así, es que eres una persona que raya la obsesión con la religión, ¿vale? Y cuando tú hables con alguien, lo que le vas a transmitir no es a Jesús y el amor de Jesús, sino un montón de leyes que va a ser como una losa para esa persona, que va a ser una persona obsesa con la religión. ¿Obsesa? Sí, con la religión. Bueno, si no es, ¿me entendéis? Obsesión por la religión. Y cojo, estoy estudiando a Abraham. Y cuando yo pensaba en Abraham, yo pensaba en Abraham, que siempre Dios lo nombra como alguien modelo y dice, mira, mi promesa la cumplo porque yo se la prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces siempre están Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces yo veo, voy a empezar a leer a Abraham y digo, bueno, aquí tenemos una persona obsesionada con la religión. Por todos los lados religión, por todos los lados religión. Tú lees la historia de Abraham y yo no veo para nada eso. Veo una persona sencilla que entendió una palabra clave y clara en su relación con Dios. Sencilla es sencilla. Sencilla no es que es desobediente, para nada. No es que es irrespetuosa con Dios, para nada. Incluso ahora veremos que cuando pide a Dios, pide con todo el respeto del mundo. Sino que es una persona que entiende que la relación con Dios es una relación natural, como tiene que ser natural, natural. Y yo, ¿por qué obedezco a Dios? Porque en realidad Dios es mi amigo. Y yo creo en lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz. Y yo creo que Dios ha cambiado mi vida. Y yo quiero vivir tranquilamente. Pero ¿qué pasa si peco? Si peco, me levanto. Pido perdón y sigo. ¿Y qué pasa como Abraham? Si peco dos veces en lo mismo, pues hazlo dos veces. ¿Vale? Me levanto y sigo. Y sigo, pero no sigo haciendo lo que yo quiero, sigo mi relación, mi amistad con Dios. Yo no quiero que nadie diga jamás, mira, es que Paula es una buena chica y todo, pero tenía unos padres obsesionados con la religión. Todos los domingos a misa. Todos los domingos a misa. Todo el día oraban. Todo el día, que sí. Todo el día castigo. Todo el día cuidado. Todo el día... No. Natural. Y ahora miramos un momento la vida de Abraham, ¿no? La vida de Abraham empieza en el capítulo 12. En las hojas de grupos caseros, hecha para estudiarla con lupa esta semana, viene todo el resumen un poco de la vida de Abraham. El padre de Abraham muere antes del 12. Muere. Entonces Abraham se supone que ya más o menos, tampoco era un jovenzuelo cualquiera, tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. Y entonces Dios llama a Abraham, capítulo 12. Dice, vete a una tierra que ya te mostraré, ¿vale? Y te hago esta promesa. Dice, y te convertiré en una gran nación y te bendeciré y haré famoso tu nombre y servirás de bendición para otros y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, que estaré contigo, te cuidaré, te protegeré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vale, estupendo. Coge todo y se va. Natural. No hay nada más. Ahora sí vemos que en el 12, un poquito más abajo, en el versículo 8, hay algo que Abraham entendía. Todo lo que pasaba en su vida era porque Dios le bendecía. Y entonces él hacía altares. La oración formaba parte de su propia vida. Pero no hace un monumento grandísimo, no hace grandes... ¿Un altar? Bueno, pues aquí Dios me ha hablado. Un altar. Seguimos con la historia de Abraham y Abraham se va a Egipto, en el versículo 10. Y aquí mete la primera mentira. Dice, uy, cuidado, que debía ser que su mujer Sara era muy guapa, pero fíjate lo guapa que era, que aun cuando tenía más de 99 años volvió a cometer el mismo error, una mujer súper atractiva, y dice, pues para que no me maten a mí, di que eres mi hermana. Y entonces aquí pasa todo, es una mentira. Pues si no lo sabes, la mentira es pecado. ¿Vale? Ni blanca, ni negra, ni rosa, ni nada, es pecado. Y aquí a Abraham se le olvidó que el que le protegía es Dios, no tiene que hacer artimañas él por su propia cuenta. De esa mentira seguimos la vida, pues Abraham se levanta, ¿vale? Me he equivocado. Pero no solo dice me he equivocado, sino que si tú lees, encima el faraón o esto le da dinero a Abraham, toma, vete y te doy todo esto. Digo, ¿esto qué es? Yo, hombre, si yo fuese Dios, algún castigo, algo, ¿no? Pero no, ni castigo ni nada. Vale, reconoces que has mentido, levántate, sigue y además te bendigo. Más posesiones. No por pecar, pero vas a salir con la idea de que si pecas Dios te bendice, sino porque te levantas del pecado. ¿Me entiendes? Te levantas del pecado, no te quedas aplastado en el pecado. Seguimos. El 13, resulta que Abraham salió con Lot y luego se tienen que separar porque eran tantas las riquezas que tenían, fíjate, tantas las riquezas que tenían que cuando las ovejas tenían que pastar no había sitio para las ovejas de los dos. Cuando todos los animales tenían que beber, no había agua para los animales de los dos. Entonces Abraham le dice a Lot, mira, elige, vete por donde quieras. De forma natural, si yo soy Abraham, yo soy el que mando, ¿me entiendes? Todo lo demás es mío y es mi sobrino el que está allí y yo tengo que pensar en mi familia, yo paro y digo, voy a elegir yo primero lo bueno y luego para Lot que se quede lo que queda. Él no, él dijo, elige lo que quiera. Y Lot, que era una persona normal, natural, carnal, eligió la tierra más fértil. Dijo, pues se ve mucho verde, para allá me voy. Luego ves la historia que seguimos y ves que eligió precisamente lo contrario. Vale, a Lot lo apresan, a Lot lo cogen, capítulo 14, Abraham va y ayuda a Lot, a pesar de ser haber escogido la mejor tierra, haberle dado la peor tierra. Pero yo digo, bueno, aquí lo que veo es una persona normal, natural, que está viviendo de forma normal, natural, pero hay algo, una palabra que está siempre en su mente. El normal, natural, la vida sigue, tengo que ayudar a mi sobrino, voy a ayudar a mi sobrino. Rescata a su sobrino y encima no solo rescata a su sobrino, sino que se hace más rico todavía, más rico todavía. En ese momento, capítulo 14, un poquito más abajo, se encuentra con Melquisedec. ¿Y qué hace Abraham? Le da el 10% de todo lo que tiene. Luego veremos. Tranquilamente, le da el 10% de todo lo que tiene. Y este personaje, podríamos un día hablar sobre Melquisedec, él entendió que era Dios mismo quien había aparecido o que venía de parte de Dios, le dio el 10% de todo lo que tiene. Melquisedec se quedó rico, imagínate todo lo que le dio, y Abraham se fue rico. Bien, imagínate todo lo que Dios había dado a Abraham. Entonces, sigue la historia y encontramos el versículo 15, el Señor hace una alianza con Abraham, vuelve a repetir la promesa, y es muy importante, la promesa que Abraham tenía con, perdón, Dios tenía con Abraham, la repite otra vez, yo te multiplicaré y haré que tu descendencia sea grande como la arena del mar. Eso estaba este verano en el mar, bueno, el pasado, bueno, antes de la crisis, ¿te acuerdas? Cuando podías ir al mar y pasear. ¿Tú has intentado contar un puñadito de arena? Espero que no, porque si no serías como este loco que hace aquí uno o dos. Bueno, pues la promesa de Dios era que será tan grande como toda la arena. Y dice, mira las estrellas del cielo. ¿Has visto alguna vez el cielo limpio, todo oscuro y todas las estrellas? Tu descendencia será así de grande. ¿Vale? Abraham dice, bueno, muy bien. ¿Y por qué? Porque él aplicaba esta palabra constantemente a su vida. Si Dios lo dice, Dios sabe. Y entonces aquí ponen una prueba, aquí es donde sale la circuncisión, aquí es donde Abraham vuelve a meter la pata. Como Sara era mayor y estéril, y Abraham también era mayor, entonces le dice Sara, dice, ¿por qué no te juntas con esta sierva y tienes un hijo? Dice, wow, esto es gordísimo, es gordísimo, esto es una metedura de pata monumental. Y entonces no solo Sara anima a Abraham, sino que Abraham, que podía haber dicho que no, dice que sí y tienen un hijo, Ismael. Y dice Abraham, bueno, ya está, ya empezamos la promesa de Dios aquí. No, todo equivocado, todo equivocado. Y digo, ¿y por qué no paró aquí Dios con Abraham? Dijo, este no me vale, cojo otro. ¿Por qué? Porque Abraham cuando metía la pata sabía pedir perdón y arrancaba. No se quedaba tumbado, ¡ay, qué mal que he hecho! No, seguimos adelante, porque había una palabra que estaba constantemente en la mente de Abraham, que era lo que le mantenía en pie y lo que le mantenía firme. Y la promesa de Dios para Abraham tenía muchísimo valor. La promesa de Dios para Abraham tenía muchísimo valor. Y quizás es algo que tenemos que aprender nosotros. Dios me promete algo, Dios va a cumplir. No tengo que estar persiguiendo que Dios va a cumplir. Estate quieto, Dios va a cumplir. Para, Dios va a cumplir. Si Dios me dice que me perdona, por ejemplo, Dios me va a perdonar, Dios me ha perdonado, para, deja de flagelarte, deja de luchar, ya te ha perdonado. Ya, pero es que lo que he hecho es muy gordo. Bueno, es que él entregó todo lo que tenía para que eso que parece tan gordo desaparezca. Arranca, sigue. Veo que Abraham sigue adelante. Nace Ismael, sigue adelante. Luego, en el 17, hay una señal, una alianza con Dios. Es como que Dios dice, venga, que vamos a empezar de nuevo. Ahora va a ser más firme. Una alianza y viene la circuncisión. La circuncisión tiene mucho sentido cuando lo ves con el Nuevo Testamento. Entonces, eso lo dejo para que lo estudies. Y luego, aparecen unos ángeles que hablan con Abraham, le dice que van a hacer Isaac, Sara se ríe, pero siempre la criticamos porque se ríe, pero Sara era estéril, tenía más de 99 años, y dice, pero ¿a qué vienen ahora estos a decirnos que vamos a tener un hijo? Siendo honestos, lo que dice el texto, si encuentras una versión un poco más desenfadada y todo, dice, si ya no tenemos ni ganas de estar juntos ni nada, ¿qué vamos a tener ahora un hijo? Entonces Sara se ríe, Sara, que claro, vería a Abraham ya poco atractivo y todo eso. Pero Abraham, Abraham siempre vivía con una palabra en mente, siempre con una palabra en mente. Y esa palabra es la que tiene que estar en nuestras vidas. Porque esa palabra es la que va a hacer que nosotros seamos personas que vivimos una relación. No que estamos obsesionados con conseguir cosas. Esa palabra es clave para que nosotros vivamos de forma natural. Que la gente nos vea normales, entre comillas, y disfrutando de la vida como cualquier persona, pero con algo especial. Con algo especial. ¿Qué es eso especial? Es mi relación con Dios. Pero con un Dios normal, no con un Dios beato, un Dios cuadrado, un Dios... No, un Dios normal, normal. Al final, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, el listo, ¿vale? Había cogido la mejor tierra, pero ahí estaba Sodoma y Gomorra, que fíjate si eran ciudades podridas por el pecado, gobernadas por el ser humano, que Dios dice, es que he escuchado que es horrible lo que está pasando allí, y Dios decide destruirlas. Ahora, no te pongas a juzgar a Dios. Si Dios decide destruirlas, es que lo que tenía que haber allí tenía que ser súper aberrante. Y cuando lees la historia de lo que ocurría allí, era realmente aberrante. Lo lees. Bien. Y Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Normal. Intercede por Sodoma y Gomorra. Intercede por los pecadores. Al final... tienen peleas Sara, tiene peleas y con Ismael, los sacan fuera porque las cosas no habían sido las partes de Dios, no había sido lo que Dios había dicho, y nace Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y cuando tienen a Isaac, viene Dios y le dice a Abraham, bueno, ahora que tenemos el hijo de la promesa, la multitud de arena y de todo, uno, quiero que lo sacrifiques. Y coge a Abraham, pelea un poquito, como padre no va a pelearse, no sería inhumano, discute un poco con Dios, entre, hombre, Dios, ¿estás seguro que me estás diciendo esto? ¿No estás equivocado y tendré que matar al otro? te entrego a cualquier otro. Dice, no, yo quiero al hijo de la promesa. Y entonces Abraham lo coge y lo lleva a sacrificar. Mira, sobre esa parte podíamos hablar muchísimo, porque yo me imagino todo lo que pensaría Abraham hasta que llegasen al sitio que va a sacrificar al hijo de la promesa, que serían multitudes como la arena del mar, como las estrellas del cielo, y lo tenía que sacrificar. Y luego encima Isaac, que no era tonto, más o menos tendría como 12 años, que tenía que cargar con la madera, tenía que cargar con todo, y lo que llevaba Abraham era el cuchillo, decía, papá, qué bien que voy a hacer un sacrificio contigo, estoy contento, porque vamos juntos, es como vas con tu hijo al fútbol, pues qué bien, entonces, pero, y papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está lo que vamos a sacrificar? ¿Tú te imaginas lo que pensaría Abraham? ¿Vale? ¿Tú te imaginas lo que te pasaría por la mente de Abraham? Hijo mío, si es que eres tú, sin decirlo. Pero él tenía una palabra en mente, constantemente, una palabra en mente que le permitía seguir adelante. Abraham no fue una persona obsesionada con la religión, sino fue una persona que vivió una relación. ¿Por qué? Hebreos 11:8. Si tienes Biblia, por favor, vete a Hebreos 11:8. Si no tienes Biblia, lo he puesto ahí. Es un poco a modo de castigo para que la traigas la próxima vez. Y esta es la palabra que estaba en Abraham constantemente. Y es muy pequeña, pero tiene mucho poder. Y es una palabra muy pequeña, pero nos permite vivir de forma libre nuestra relación con Dios. Y nos permite creer lo que Dios está diciendo. Y nos permite confiar en lo que Dios nos está diciendo. Y nos permite no vivir constantemente pensando, a ver, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Cuando Dios quiera, pero va a venir. ¿Y cuándo voy a tener? ¿Y cuándo voy a tener? Cuando Dios quiera, pero vas a tener. Y has recibido una promesa de parte de Dios, Dios la cumple. Es que Dios cumple sus promesas, no es como nosotros. Dios sabe lo que está diciendo. Entonces, no estés haciendo cosas para que se cumpla la promesa de Dios. Que si lo ha dicho Dios, lo va a hacer. Pero esta palabra tiene que estar en nuestra mente. Dice, por la fe, ya sabéis la palabra, ¿no? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Voy a poner con todo Dios de Andrés. Esto es, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Vale, la diferencia entre ser una persona obsesionada por la religión a ser una persona que vive una relación es esta pequeña palabra. Es fe. Y nosotros a veces, bueno, puedo decir, nos cuesta tener fe porque intervenimos en la obra que Dios quiere hacer, porque no confiamos en que Dios sabe hacerla, o no confiamos en lo que Dios nos está pidiendo. Mira, si Dios te está pidiendo que te vayas, vete. Pero nosotros estamos acostumbrados a ir, y si ahora vas con GPS, estamos acostumbrados a ir con GPS. Y estos aparatos nos son muy útiles, porque si quieres saber cuánto me falta para una gasolinera, tú dices dónde está la gasolinera más cercana y te dice dónde está. Vale, Abraham se fue sin GPS. No sabía dónde iba a parar. Y encima, Abraham se fue a una tierra, déjame decir así, que estaba ocupada. Pero Dios, si hay habitantes ahí, no importa quién es el Dios de toda la tierra, soy yo, yo doy a quien quiero dar. Pero mira que va a haber discusiones, no te preocupes. Tú coge y vete. Y luego Abraham no se iba él y su mujer solitos de la mano, así sin hacer ruido. No, es que iba todo un ejército de siervos, de vacas, de todo, para allá donde iba, allá que se iba, se veía. Abraham no necesitó GPS. Y nosotros a veces cuando Dios nos está diciendo algo, que tienes que hacer esto, nosotros empezamos a hacer preguntas, pero ¿hasta dónde? ¿Y qué hay después? ¿Y luego? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si? No, coge y márchate. ¿Sabes qué va a permitir que hagas esto? Si tienes fe. Pero no fe en ti, ni fe en tu cuenta bancaria, ni fe en tus amigos, ni fe en nada, sino fe en Dios. Y eso te va a permitir dar los pasos con total libertad. Yo estoy confiado en que esto va a funcionar y salir. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Y quiero vivir no como un religioso obsesionado y agobiado, sino como una persona que tiene una relación con Dios sana y limpia y confiada. Yo tengo fe en Dios. Antes, cuando no había GPS, porque, claro, tenemos el móvil y no sé si te ha hecho la pregunta. Yo no sé cómo hablábamos antes. Y antes de que existiese el WhatsApp, ¿qué hacíamos? ¿Cómo? ¿Por tantán? ¿O qué era esto? ¿Por intuición? Porque ahora es que estás no conectado, súper conectado en mi familia. Ya estoy en el metro. Pues muy bien. Cojo el metro. Me alegro. Salgo de clase. Está bien. Ya llego. Me faltan 10 minutos. Esto ya. 10 minutos para llegar a casa. Lo más gordo. Estoy abajo. Voy a llamar. Bueno, y de repente se oye, ¡cring! Ah, mira, pues ya llama. Solo falta que llegue a la puerta. Voy a llamar al timbre de la casa. Pero estamos súper conectados. A veces, no sé, con Dios no funciona así. Con Dios te pones, te tapas los ojos, tienes fe, pues venga, tira para adelante. Ya, pero es que quiero saber. ¿Qué quieres saber? Confía en Dios. Confía en Dios. Vale. Mira, Abraham, además de confiar en Dios, vivió sin reclamar. Y la promesa ni siquiera la vio cumplida en él. Pero es que ni la vio él, ni la vio su hijo, ni la vio su nieto. ¿Me entiendes? La promesa la vio quien Dios quiso que la viese. ¿Y sabes quién vio la promesa? Nosotros. Y ni siquiera la disfrutamos a veces. Esa promesa, porque Abraham tuvo un hijo, y al final sabéis que Isaac no murió en el sacrificio, ¿no? Y de ese hijo ya empezaron a venir las tribus y empezó más y más y más y más. Y hoy en día, el injerto que se ha hecho en la tribu de Israel, somos los nuevos creyentes. Esa multitud somos nosotros. Esa promesa no la ha visto Abraham y vivió con fe. Entonces, cuando Dios te da una promesa, de alguna manera, no reclames que esa promesa la vayas a disfrutar tú realmente. Qué bonito es que mis hijos disfruten de la promesa que Dios me ha dado a mí. Bueno, y si no son mis hijos, mis nietos. Y si no son mis nietos, mis nietos es, ¿no? Y si no, cualquier otra persona. Pero yo confío en la promesa y no reclamo la promesa. Mira, en cuanto a reclamar, tenemos que tener cuidado, porque a veces, sin darnos cuenta, nosotros reclamamos cosas a Dios que yo creo que a veces Dios sabe lo que quiere o lo que no quiere, y ya está. Y no tenemos que estar apurados. Reclamamos cuando decimos, bueno, tus hijos, ¿cómo van a pasar hambre? ¿Cómo no van a tener trabajo? Reclamamos un trabajo. ¿Dios te ha dicho que te va a cuidar? Sí, Dios te ha dicho que te va a cuidar. Vale, coge el Salmo 23, si ya no tienes que irte más lejos. Dios te dice que te va a cuidar. Pues ya está. ¿Y qué estás reclamando? Si Dios te dice que te va a cuidar, vive sabiendo que Dios te cuida y que Dios te va a cuidar. Mira, Abraham no puso tiempos. Un hombre de fe, Dios pone los tiempos, Dios sabe lo que dice, multitud, y tiene solo un hijo. Pero Dios sabe lo que dice. Y Abraham no le dijo, mira, Dios, estás equivocado. Esto no es multitud, esto es uno. ¿Vale? Dios sabe lo que dice. Dios sabe lo que hace. Nosotros no podemos poner los tiempos. Espera, que quiero que pare. Es que suena algo que quiero que pare, con cariño. Nadie mira a nadie. Bueno, mientras os pongo esto, para que lo vayáis leyendo. Gracias. Vivir por fe es vivir sin miedo a dar. Y puedes pensar que es interesado o lo que sea, pero si lo hemos probado en nuestra vida, lo he probado en mi familia, lo he probado en mi propia vida. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, habla, reconoce que viene de parte de Dios y le da el diezmo. Y le da el 10% de lo que tiene. Vale. Cuando el 10% es de 100 es 10, un billetico no pasa nada, ¿no? 10 euros, venga, no pasa nada. Cuando ya son 1.000, son 100. Dice, bueno, vale, no pasa nada. Cuando son 5.000, son 500. 500, espérate que te voy a decir, es casi, casi el iPhone último, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo voy a dar eso a alguien yo? Por favor. Vale, cuando son 50.000, son 5.000. Cuando son 100.000, son 10.000. Ahora, lo que dio Abraham fue muchísimo más. Yo no veo a Abraham ahí, bueno, venga, esta sí, esta no. No, no, toma el 10% de todo. Y Melquisedec se fue con todo, el 10% de todo. Mira, andar por fe es saber dar. Dar de lo que recibes, porque lo interesante de Dios es que no te está pidiendo lo que no te da, sino da de lo que recibe. Pero ¿cuánto nos cuesta dar? Porque es que luego si me falta, te falta fe. Da de lo que recibes. Y ahora, en la iglesia, nosotros no tenemos por costumbre decir, bueno, el 10% es el 10%, porque yo creo que en el Nuevo Testamento Pablo nos enseña que demos de gracia. Que si me apuro, la gracia es mucho más abundante que la ley. Pero bueno, da de gracia, da lo que Dios puso en tu corazón. Pero cuando lo des, con alegría, con gozo y sabiendo que es para Dios, porque el mismo que ha provisto lo que necesitas, proveerá todo lo que necesitas. Fe. Yo veo aquí un hombre con fe, no un hombre triste, oh, tengo que dar el 10% de todo, que era un montón, que era un montón. Y nosotros a veces estamos diciendo, es que tengo que dar el 10% de eso, pero bueno, ¿quién te ha dado a ti eso? ¿Quién te lo ha dado? Fe. Vale, la persona que vive con fe es una persona que no condena, sino que busca la salvación. Sodoma y Gomorra, para que sepáis, llega el momento en que los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra para ver cómo era Sodoma y Gomorra, y los ángeles entran a la casa de Lot con esfuerzo. Y entonces, de repente, cuando estaban por la noche, todos los habitantes, pone jóvenes también, se acercaron a la casa de Lot, llamaron y dijeron, queremos que saques a tu visita porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Vale, bueno, perdona si así es la primera vez que lo has escuchado. Lee cualquier versión, y es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Era tal la corrupción que había que cuando entraba una visita, por él. La respuesta de Lot es, mira, no toques a ellos porque son ángeles. Él sabía que eran de parte de Dios y yo te doy a mis hijas y haced con ellas lo que queráis. Qué corrupción y qué desastre y vamos a decir qué asquerosidad que había en esos pueblos. Sodoma y Gomorra. Y Abraham sabía. Y Abraham, en vez de decir, mira, Dios destruye los dos veces, manda 5 rayos para que no quede nada de nada, intercede por Sodoma y Gomorra. Y dice, bueno, ¿y si hubiese 50 inocentes, lo destruirías? Y Dios dice, si hubiese 50, no. Pero no había 50. Y entonces quita un poquito. Y si hubiese 45, es como que Abraham quería que la gente se salvase, no se condenase. 45. Y si hubiese 40... ¿Y si hubiese 30? ¿Y si hubiese 20? ¿Y si hubiese 10? Ni siquiera 10. No había ni siquiera 10. Así que los ángeles sacaron a Lot y a su familia, pero lo sacaron a la fuerza casi porque no creían que lo que iba a pasar, y Dios cumplió su palabra. La persona que tiene fe en Dios y que vive una relación con Dios no busca la condenación de los demás, sino la salvación de los demás. Y no ve a los demás como pecadores arruinados y destrozados, sino ve personas que no entienden, personas que no saben, personas que no ven y que necesitan saber el mensaje que tú tienes. Una persona que vive con fe no se conforma con disfrutar él la vida cristiana, sino que quiere que los demás disfruten de la vida cristiana. Y a lo mejor hoy te ha traído alguien a la iglesia así y te has sentido un poco forzado, no te sientas forzado porque no queremos lavarte el cerebro de nada, queremos que disfrutes el Dios que nosotros disfrutamos, el perdón que nosotros disfrutamos y la vida que nosotros disfrutamos, una vida centrada en la fe. Vale, solo esto lo paso rápido. Para poder vivir de verdad una relación, no tenemos que exigirnos perfección nosotros. Aunque en la Biblia encontramos ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero vamos a decir que esa es la batalla del creyente o es el anhelo del creyente, llegar a la perfección o la estatura de la plenitud de Cristo. Pero si estás constantemente exigiéndote perfección, exigiéndote 100% ser maravillosamente perfecto, vas a estar sufriendo constantemente. Constantemente. Porque estás otra vez cayendo en el tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. ¿Y por qué no vivimos con fe esa relación con Dios y dejamos, y es aquí donde siempre estamos enfatizando, que Dios vaya transformándonos, y verás que poco a poco somos como queremos ser. Nuestra vida se va ordenando. Nuestra vida va encajando donde tiene que ir encajando. Abraham peca, Abraham miente, Abraham busca alternativas a la promesa, Abraham mete la pata, pero Abraham no se queda estancado. Y Abraham sigue, y Abraham sigue, y Abraham sigue, y la promesa sigue, y la promesa sigue, y la promesa se cumple. En esta mañana me gustaría lanzaros este reto para que penséis durante la semana. no nos obsesionemos con ser religiosos o con una religión, sino que vivamos una relación y literalmente una relación con Dios. Y la palabra que tiene que estar en nuestra mente es fe. Lo que Dios te ha dicho, ¿lo ha cumplido o lo va a cumplir? Pero confía en Dios. Camina, que te tropiezas, levántate. Que no puedes, para eso estamos nosotros, para ayudarnos unos a otros, no para machacarnos unos a otros, para levantarnos. No exijas, y aquí estoy pensando en los demás, no exijas a los demás. ¿Bien? Es un poco Sodoma y Gomorra. Y con esto tenemos que tener cuidado. Déjame hacer este paréntesis. No puedes exigir al que no es creyente que se comporte como un creyente. Es absurdo. Porque no tiene los mismos principios. Para empezar, no tiene a Dios en su corazón. ¿Qué le vas a estar pidiendo? ¿Por qué le tienes que exigir eso? Muéstrale a Dios con tu vida y deja que Él decida como tú decidiste. No señales condenatoriamente. Busca la salvación de los demás. Y no te quedes en el suelo. Levántate. No queremos ser personas que viven obsesionados con la religión, sino como Abraham, personas que viven una relación. Obediente, pero feliz y normal. Personas normales, pero tenemos a Dios tranquilamente. Hacemos caso a Dios, nos levantamos y seguimos caminando. Ahora, mientras oramos, me gustaría que pensases en una cosa. Yo creo que Dios tenía esta promesa para Abraham, de la cual todos nosotros nos beneficiamos, ¿bien? Estoy convencido de que Dios te ha puesto una promesa en tu mente, algo en tu mente. Sea cual sea la promesa. Y si no, pues de alguna manera decirle, bueno, Dios tiene algo conmigo. Dios tiene algo, porque a todos nos ha sacado de donde estábamos. A todos estamos caminando sin GPS. Que Dios confirme esa promesa. Y que nosotros digamos, mira, yo confío en que tú vas a cumplir esa promesa. Y quiero disfrutar la vida sabiendo que tú vas a cumplir esa promesa. Una promesa especial para cada uno de nosotros. Oramos. Y hemos cantado, Señor, que eres un Dios maravilloso. Y lo creemos. Y, Señor, en esta mañana queremos pensar, meditar o un poco parar para ver cómo somos nosotros en cuanto a nuestra relación contigo. No queremos ser personas que viven obsesionados con conceptos religiosos o tener respuestas religiosas para todo. Y queremos ser personas que viven una relación contigo y que sin hablar con un lenguaje religioso la gente pueda ver que en nosotros hay algo que es totalmente distinto, que eres tú. Te damos gracias por la vida de este hombre, de Abraham. Un hombre que tú escogiste, un hombre que se equivocó y se levantó, pero un hombre que tuvo fe en ti, que confió 100% en ti y que su vida es una vía guiada por ti y que se paró y levantó altares para reconocer lo que tú hacías y que paró y oró para reconocer la importancia que tú tenías en su vida, Señor. Queremos ser personas libres, libres de cosas humanas, para aferrarnos a ti. Señor, llena tu vida, nuestra vida de tu presencia. Ayúdanos a vivir confiadamente y a disfrutar de una relación 100% contigo. Que tus promesas, que son reales, de alguna forma se enciendan como fuegos en nuestros corazones. Y vivir tranquilamente, porque tú cuidas de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos.